NTN Concentrado.
Se va la última semana de transición. Vamos a escuchar a Victoria de un análisis de estos largos 3 meses de transición. ¿Cómo andas, Vicky? Buen día.
Buen día.
Bueno, vamos a hablar de estos meses. Que se termina. No tenemos que
falta
decir
poco.
Más ni entrante ni saliente.
Exacto. Vamos a hablar un poco de las particularidades de esta transición. Y como decía Joel, las transiciones en Uruguay no tienen reglas. En muchísimos países en general no tienen reglas. No es que existe un memorándum escrito donde se dice qué es lo que se debe hacer paso a paso. Pero sí hay algunos como consensos sociales sobre lo que se espera en una transición. Los desafíos particulares de esta transición tienen que ver, el primero, vinculado con las reglas electorales, esto es la distancia que existe entre que efectivamente conocemos quiénes son las autoridades electas, las que efectivamente son electas, y que éstas toman posesión de su cargo, o sea, desde la segunda vuelta de noviembre hasta el primero de marzo. Eso genera las condiciones para hacer una transición ordenada, pero además genera expectativas en diferentes actores, que es esto que ustedes manifestaban. Bueno, actores salientes que esperan tener determinadas reuniones con actores entrantes y gran parte de la opinión pública que espera que antes del primero de marzo gran parte del tablero esté definido. Entonces, nada, esa distancia entre la elección y el primero de marzo de alguna manera condiciona las expectativas que todos vamos a tener con respecto al nuevo gobierno. Algo que no sucede en otros países donde el periodo entre que se elige efectivamente un gobierno y efectivamente asume no pasa más de un mes, como el caso de Argentina, por ejemplo.
Claro, de fines de octubre a principios de diciembre
sí.
Se liquidó todo.
Entonces ahí
Brasil asume el primero de enero, en general, tiene como esa.
Sí, ahí puede haber una transición un poquito más parecida, pero no llega a ser tan larga como la nuestra.
Por eso, entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que también cuando una transición es más corta, uno tiende a esperar menos del gobierno entrante, ¿no? Más que designe a sus ministros, no esperamos. Cuando una transición es tan larga, que entre otras cosas está fundada en que el gobierno saliente también tenga la oportunidad de ordenar los informes que tiene que dejar, de organizar las instituciones, de dejar todo medianamente listo para quienes entran, también genera unas expectativas quizás más altas que las que pasan en otros países. Entonces esta es como la primer gran advertencia, ¿no? O sea, también tener en cuenta de que esto depende mucho de esta regla electoral, ni más ni menos, o sea, que es el tiempo que transcurre entre que se elige y que efectivamente asume.
Bien.
Que en este caso no es menor, porque esta regla electoral a su vez marca una situación particular, que es que en Uruguay, desde que tenemos segunda vuelta, los presidentes, al ser electos en esa segunda vuelta, cuentan con más legitimidad que lo que sucedía en la regla electoral anterior, que es que se elegían por doble voto simultáneo. Si bien en esa instancia, cuando se elegían por doble voto simultáneo, teníamos aún más distancia entre la elección del presidente y que efectivamente asumía.
Era necesariamente octubre-marzo.
Exacto, tenía un mes más todavía para definir su gobierno y poder agilizar, digamos, la transición.
Y para generar expectativas al respecto.
Sí, totalmente. Entonces, la transición en este caso, si bien es un periodo bastante largo, queda bastante condicionada por la voluntad que existe entre el gobierno entrante y saliente de darle solidez y la mayor grado de apariencia e institucionalidad al proceso, ¿no? Que en este caso además está amenazado por una variable adicional, que es que el gobierno entrante es el acuerdo multicolor de varios partidos en el que es la primera vez que se están, digamos, probando en este rol. Entonces, al no existir reglas electorales, esta transición queda únicamente condicionada por estas habilidades que vayan desarrollando en estos 3 meses el gobierno saliente y el gobierno entrante para poder generar un clima de institucionalidad. Bien. Y a su vez cómo acompañen, digamos, los actores sociales en este contexto.
Se va a agregar una novedad más respecto a esto que vos decías de la coalición estrenándose, que es que el Frente Amplio nunca tuvo que hacer una transición de salida.
Exacto.
Del gobierno nacional. Es la primera.
Dentro de este tema está el reparto de cargos. A veces suena mal, pero es así. Como se hace, tiene que ver con la cantidad de votos, tiene que ver con los porcentajes,
sí.
Y es un debate de la interna de la coalición.
Exacto.
Multicolor que han tenido, que les ha durado quizás más tiempo del que esperaban en algunos puntos, ¿no?
Sí, el reparto de cargos tampoco está institucionalizado. En ningún lugar dice que cuántos cargos se deben asignar o si se debe mantener la misma regla que se mantiene dentro del poder legislativo, de un reparto proporcional. No existe tal regla.
Y ni siquiera está la cultura que hablábamos con Guzmán Morales en su momento, repasando la cultura de coalición y las reglas que se han instalado en Alemania, donde no solo era un reparto proporcional, sino a veces medido no en cantidad de ministerios, sino en la dimensión del presupuesto que maneja y cómo, exacto, cada partido dentro de la coalición queda representado dentro de ese paquete de peso económico y no de cantidad de cargos.
Por lo menos tienen parámetros. Acá los parámetros, sí, son arbitrarios.
No, son arbitrarios, sí, son efectivamente arbitrarios. Eso generó ruido en su momento, sobre todo con el Partido Colorado, que recién lo, sí, mencionamos. Y bueno, y luego de designar los ministerios queda todavía repartir las empresas públicas, por ejemplo, que seguramente va a ser un dilema. También ahí deberíamos ponernos a pensar si efectivamente el gobierno electo se ha demorado en la designación de esos cargos o ha decidido retrasarlo por algún tema en particular, o sea, no querer empañar su llegada el 1 de marzo o tratar de trasladar el conflicto a otro momento político determinado, porque se sabe que la designación de las empresas públicas puede llegar a ser un espacio de conflicto político bastante grande, ya sea por la visibilidad que tienen esos políticos como justamente por el presupuesto que maneja. No es lo mismo que me toque OCE que me toque ANCAP, sin por dudas, ejemplo. Bueno, ANCAP, por ejemplo, sería seguramente una de las instituciones en disputa porque la visión que tiene el Partido Nacional con respecto a la que tiene el Partido Colorado y Cabildo Abierto es bastante diferente.
Uh-huh. Bueno, si por lo menos diferimos esta disputa, y aparte tuvieron, se comieron medio mes o buena parte del mes de febrero discutiendo por la candidata a la intendenta.
Sí. Entonces, sí, no olvidemos que además tienen justamente, ¿no?, disputas electorales en el medio, ¿no?
Sí, sí, en varios departamentos.
Sí, sí, hay, o sea, departamentos donde van a competir, no, sí, en Montevideo, pero en,
claro,
muchos,
si
otros,
si nos empezamos a pelear, sí, por ANCAP y Antel públicamente ahora, claro, es un debate ajuste.
Puede ser un problema, sí, no, totalmente.
Pensarlo de esa manera es otra forma, está bien.
Bien, y después, bueno, los cargos ofrecidos a la oposición, al gobierno saliente, digamos. Que bueno, que inicialmente, si uno siguiera la misma regla que tomó Tabaré Vázquez en 2015, que lo que hizo fue asignar, de acuerdo a la cantidad de votos, un conjunto de cargos, que en aquel momento fueron 39, si tenemos en cuenta que la oposición en aquel momento había alcanzado casi 47% de los votos, si siguiéramos la misma regla de tres, más o menos, al Frente Amplio le corresponderían en esta instancia entre 32 y 33 cargos.
Claro, pues estamos comparando aquel 47 con el 39 de la primera,
exacto,
vuelta.
Sí, con el 39 de la primera vuelta. Está. Al Frente Amplio obviamente no le pareció suficiente este número y en realidad ellos manifestaban que lo más central era tener cargos, por ejemplo, en la Corte Electoral, donde por el reparto entre oposición y gobierno había quedado en desventaja el Frente Amplio. Entonces se le asigna un cargo más al Frente Amplio, pasando de 33 a 34. Todavía no tenemos los nombres, ¿no? O sea, también el Frente Amplio está reclamando nombres en diferentes direcciones a la entrada del gobierno y ellos tampoco tienen los nombres, sí, de quienes van a designar en esos cargos que les fueron adjudicados.
Sobre todo porque más allá de que el paquete pudiera variar en dos, tres o cuatro cargos, había un montón de, exacto, lugares donde era obvio, no necesitaban tener la confirmación, sí, para más o menos decir, bueno, está en UTE o, sí, en el Banco de Seguros va a ir tal persona.
Sí. Así que el Frente Amplio está también en condiciones bastante similares, ¿no? O sea, estamos llegando al 1 de marzo y todavía tampoco tiene su lista de nombres, sí tiene un conjunto de cargos y un número a asignar. Uh-huh. El gobierno entrante tiene una estrategia muy clara en la cual Luis Lacalle Pou es la cabeza y por ahora está siendo el vocero también de toda la transición, ¿no? Si bien por momentos delgado interviene y hace alguna acotación puntual, pero todavía no tenemos la figura de vocero de gobierno que ya dijo que la va a tener, que va a ser la vocería de presidencia, que la va a tener Ponce de León. Todavía no está oficiando de vocero. Entonces es Luis Lacalle Pou quien está dialogando mano a mano, uno a uno con cada uno de los actores para llevar adelante esta transición. Y esto también de algún modo ya lo conversamos, que también lo hizo con la candidatura de Raffo, no hace otra cosa que fortalecer su figura de líder y también evitar las rispideces que se puedan generar dentro de la coalición multicolor entre los actores. Que sabemos que Cabildo Abierto y Partido Colorado tienen algunas diferencias, sobre todo con el sector de Talvi, por eso Sanguinetti entra como en este juego también a generar un equilibrio, pero bueno, es Luis Lacalle Pou quien está liderando este proceso. Y la ley de urgente consideración también oficia como un instrumento más de transición, ¿no? O sea, cuando pensamos, bueno, ¿por qué la ley de urgente consideración? ¿Por qué no tenemos los cargos, pero sí tenemos un borrador de ley de urgente consideración? Eso es como una pregunta que deberíamos hacernos muchas veces, ¿no? Que es, bueno, quizás es porque está intentando tener el conflicto en ese espacio y tratar de tener para el 1 de marzo, que ya se anunció que no va a ser para el 2 de marzo que se va a presentar el proyecto, pero va a ser unos días después, seguramente, un borrador o un proyecto de ley ya en esa instancia más cerrado y con mayor legitimidad política. Entonces, hoy el conflicto está sobre ese documento que es la ley de urgente consideración, que para ellos no es otra cosa que algo parecido, me voy a tomar el atrevimiento de decir que es una especie de plan de gobierno, ¿no? O sea, es la forma de ingresar un documento al Parlamento que va a oficiar de algún modo de plan de gobierno, algo que en Uruguay no existe, no. En otros países sí, por ejemplo en Chile, cuando se inicia una legislatura, se aprueba un plan de gobierno, más allá de la ley de presupuesto, se aprueba un plan de gobierno que lleva muchísimas discusiones, ese plan de gobierno donde se establecen determinadas políticas públicas. Uh-huh. En Uruguay se puede decir de que, bueno, que la ley de presupuesto oficia de alguna manera como plan de gobierno, pero dista un poco de ser un documento formal en el que se establecen prioridades. Esa pérdida de tiempo que está teniendo el gobierno entrante, que puede ser porque prefiere discutir primero la ley de urgente consideración o váyanos a ver por qué, también le impide de algún modo poder instalar quizás las auditorías que planificaba con la celeridad que así lo quería, ¿no?
Bueno, se dijo que iba a haber auditorías durante la transición y sí, no las ha habido.
No, entonces eso quizás también que el gobierno saliente ve como una debilidad, para el gobierno entrante también lo es, de algún modo. O sea, en este juego de a ver qué sacrifico y qué no sacrifico, para ellos también están perdiendo, obviamente, lugares y oportunidades. Sin embargo, para el gobierno entrante, continúa con una narrativa que quizás es bastante parecida a la que se manejaba en tiempos electorales, ¿no? Que es, bueno, un gobierno del despilfarro, del desorden. Los dos es como que hablan uno del otro como desordenados, pero desde distintos lugares.
Sí, aún las cuentas son un poco peor de lo que pensábamos. Sí. Algo pasó con la transición Vázquez-Mujica.
Sí, sí, es algo normal. Y esperable, y no necesariamente lo que se instale hoy de narrativa va a ser la narrativa de gobierno futuro. O sea que en ese caso va a ser, suponemos que a partir del 1 de marzo, Luis Lacalle Pou y su equipo van a tratar de instalar un mensaje que tiene que ver con su propia gestión y no únicamente con lo que heredan del Frente Amplio.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La Pepa, ¿la oyeron a la Pepa?
Sí, señor, la escuchamos hoy de mañana.
Que dijo que que parece que está todo como que está medio quemada la Pepa. Yo lo quiero decir así, ya entro por el análisis, ¿no? Por la parte del análisis político.
Sí, sí.
Está quemada la Pepa.
Y un poco como fastidiosa con la negociación.
Está quemada, sí, porque dice que no le dieron cargo, pero que no es por los cargos, Que es por el control, Si es por se utiliza la palabra, ella no utiliza la palabra cargo, dice.
Ajá.
Claro, por eso se dificultó la negociación también, porque hacer una negociación con
sobrecargo sin usar la palabra cargo. Juan y sin ni blanco ni negro.
Es dificilísimo, señor. Con razón está tan tirante la cosa. Dice que ella no utiliza la palabra cargo sino poder participar de la oposición por los temas de control, de transparencia y además de construcción de empresa pública. Si no, esto parece un negocio y no es así, dice.
Es un poco más largo que cargos esa forma.
Sí, claro, imagínese, si cada vez que uno dice, pero me está faltando un poder participar desde la oposición por los temas de control de transparencia y además de construcción de empresas públicas, es difícil.
Sí, se olvida de lo que iba a decir.
Pero yo no te había dado, no habíamos quedado que eran 34 poder participar desde la oposición por los temas de control de transparencia y además de construcción de empresas públicas. No, nunca le pusimos número. Dijimos que iba a andar rondando los 35 poder participar de la oposición por los temas de control de transparencia y además de construcción de empresas públicas. Y acá me está sacando claramente uno para empezar a hablar nomás. Entonces, bueno, toda esa dificultad se generó una tirantez que la Pepa estaba que no aguanta nada. Fue a sentarse ahí al coso del Canal 10, yo la había subrayado, ahí donde te sientan en las plantas. Sí. La parte de afuera ahí que te sientan en las plantas, ahí con la planta, eso. Sí. No sé si es el pozo de aire, no sé dónde es que está eso, no sé si era donde fumaba el puchito traverso antes de salir de...
Sí, hay como un jardín interior que está al lado del pasillo.
7:45, 7:05 se fumaba el pucho y a las 7 estaba al aire. Por eso lo habrá echado Blanca, por el olor a pucho que llevaba el señor para el estudio, porque no te lo saca el olor a pucho. Yo una vuelta pasé por ahí y le dije, vos, Jorge, mirá que no te lo saca el olor a pucho en 5 minutos, 5 minutos de acá, de la hora de las 7:05 que son hasta las 7, le vas a apestar toda la nave a Blanca. Y bueno, malo bien lo echó, ¿no? Para que vean. Y la Pepa, entonces, ¿qué dice? Dice que las negociaciones fueron muy desprolijas, dice. Muy, muy desprolijas. Así, textual, señor. Uh-huh. la Pepa, ¿no? Que es del MPP. Y un día fue a presentar una lista perteneciente al MPP con el Quique Sarabia de unos murguitas. Sí. Y cuando nombró a todos los que están, había como siete que no estaban. Nombró como a siete ella misma, nombró como a siete que no estaban en la lista.
Hubo gente que, claro, que como renegó de su presencia en esa lista.
Exacto, que nunca, yo nunca tengo. Y se está quejando de la de prolijidad, así que imagínese la de prolijidad que debe tener esto, señor.
Sí.
Es impresionante. ¿No?
Sí, no le gustó la forma en que negoció el gobierno.
Claro, como. Petinati diciendo que están elevando el tono de voz en la negociación. Bueno, dame lo que debe ser entonces. Esto es lo mismo, señor. Aquel incidente de la lista del MPP, que era al revés, la 906 o algo así, de Quique Sarabia y los murguitas, que terminó con la frase inolvidable del Chino de Recoba, que para mí es la mejor frase de su vida.
Ajá.
Me levanté de la siesta y era candidato en una lista. Un cuento corto casi tan bueno como el del guatemalteco, o sea, y los dinosaurios.
Ganaba el concurso de cuentos por SMS.
Tomá, guatemalteco de los dinosaurios. Ese que claro. Cuando abrí los ojos los dinosaurios no estaban allí, ¿eh?
Sí.
Es el cuento corto más célebre de la historia.
Este le gana.
Me levanté de la siesta y era candidato en una lista. Me parece que es una versión excelente, mijo. Bueno, entonces dijo que había sido muy desprolija y que hay una ansiedad muy grande que a veces perjudica la calidad de los acuerdos. Querían tener todo el partido de fútbol armado para presentar la foto. No, esas ansiedades no sé si van a buen puerto. Bueno, hablando de desprolijidad, la metáfora de la Pepa es de la más desprolija que he visto. Empieza haciendo un partido de fútbol, pasa a hacer una sesión de fotografía y termina arriba de un barco, señor. La que no llega a buen puerto es la metáfora. Si la metáfora fuera
volvemos
un bote, usted ya se habría ahogado hace 6 horas, Pepa.
Lo tuvimos con la calle, con Talvi, ahora con la Pepa. Volvemos a la mala utilización de algo que nos sale bien. Esto es lo que nos sale bien, la metáfora futbolera. No podemos
querían
armar
tener
eso.
Todo el partido de fútbol armado. Yo no sé bien qué es eso ya.
Nada.
¿Está?
No.
¿Tenés todo el partido de fútbol armado? ¿Qué es eso? No es un cumpleaños, Pepa. No,
es claro, para poco, es para los organizadores del Fútbol 5 semanal. A esa gente le puede...
Pero no creo que haya se le ocurra por ese lado.
Pero no es masivo, dije, ¿no? Tengo todo el partido de fútbol armado, un organizador del Fútbol 5. Tengo los 10, tengo... Claro. No sé a qué se refiere, señor. Porque además la Pepa y el Pepe no saben nada de fútbol, ninguno de los dos.
No hubieran tirado. Menos de Fútbol 5, armar equipo, no hubieran tirado eso.
Entonces empieza diciendo, querían tener todo el partido de fútbol armado para presentar la foto. Ahí pasa a ser un álbum de fotografía, señor. Para presentar la foto, ¿en dónde? En el taller de revelado, ¿no? ¿De qué estar hablando? Para presentar la foto. No, dice. No.
No.
Típico, que te quieren armar todo el partido de fútbol para presentar la foto. Sí, son cosas que no tienen nada que ver con la otra, señor. No, esas ansiedades no sé si van a buen puerto. Pero ¿siguen jugando el partido de fútbol mientras van al puerto o era solo para presentar la foto, señor? Como el partido de fútbol de Sartori, el Fútbol 5 de Sartori.
Ah, y ese se armaba para la foto.
No, se armaba solo para la foto, claro. Bueno, no sé, igual, no importa.
No, queda claro que la metáfora no es prolija, Darwin.
No, es una desprolijidad patosa.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.